Radio Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile presentan Derecho al Aire. Derecho al Aire. Un programa donde analizaremos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Derecho al Aire. Todos los miércoles a las 18 horas en el 102.5 FM y en radio.uchile.cl. Conduce Eduardo Morales.
Muy buenas tardes a todas y todos las y los oyentes de Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Iniciamos el primer programa del año 2020 de Derecho al Aire, el programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, con el que queremos desde el derecho conversar y analizar distintos temas de interés nacional. Con 7.000 pesos podemos comprar 8,75 pasajes de metro hoy en horario punta y 25 pasajes para los estudiantes. También se pueden comprar una promoción en el cine con bebida y cabritas para dos personas. Con 7.000 pesos podemos comprar hoy 12 unidades de papel higiénico ultra doble hoja y una cantidad mayor si es que ustedes consideran que es un poco delicado. Los 7.000 pesos son el pago acordado para una compensación por colusión. Para no hablar en idioma legal, el diccionario de la Real Academia señala que la expresión colusión significa pacto ilícito en daño de tercero. Pacto, por su parte, significa concierto o tratado entre dos o más partes que se comprometen a cumplir lo estipulado. Y concierto, un ajuste o convenio entre dos o más personas o entidades sobre algo. Estos acuerdos entre dos o más personas en el derecho se denominan en general convenciones. Y si se trata de crear derechos, hablamos de contratos, acuerdos de voluntades con una finalidad específica. La Corte Suprema ha dictado recientemente dos fallos relacionados con la colusión, uno de las farmacias y otro con el papel higiénico, cuya ocurrencia fue indicada o iniciada en octubre del año pasado por Jimena Orrego y Diego Pardou. Para conversar sobre la colusión y sobre la delación compensada, contamos hoy día con dos estupendos invitados. En primer término, a María José Segers, abogada de la Universidad de Chile, que es socia de RCZ Abogados y antes trabajó en la Fiscalía Nacional Económica. E integrante de la Red Pro Competencia. Buenas tardes, María José.
Buenas tardes, Eduardo. Muchas gracias por la invitación.
Y contamos también con don Mauricio Tapia, abogado de la Universidad de Chile, profesor del Departamento de Derecho Privado de la Facultad. Mauricio, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Gracias, Eduardo, por la invitación.
Previo a entrar en materia, comenzaremos con un tema musical. En esta oportunidad, un compromiso de la incomparable Cecilia.
Sin firmar un documento, ni mediar un previo aviso, sin hacer un juramento, hemos hecho un compromiso. Sin palabras nos marchamos, no me obligas ni te obligo, y aún así sé que soñamos conmigo, yo contigo. Tu destino es como el mío. Si eres viento, yo soy vela. Si eres cauce, yo soy río. Si eres llaga, yo lamento. Nadie habló de enamorarnos, pero Dios así lo quiso. Sin hacer un juramento, hemos hecho un compromiso. Amorarnos, así lo quiso, sin hacer un juramento hemos hecho un compromiso.
Estamos en el programa Derecho al Aire de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, conversando sobre la colusión. Una primera consulta, ¿qué es la colusión en términos prácticos hoy día para cualquier persona que quisiera saber qué es lo que es colusión?
En términos sencillos, la colusión es un acuerdo entre competidores que en el fondo tienen la aptitud de afectar la libre competencia. Uh-huh. Y esto es súper importante porque en el fondo lo relevante es que se pueda afectar la libre competencia aunque la práctica no lo haga. O sea, muchas veces la defensa de las empresas es decir, bueno, puede haber existido un acuerdo, pero en la práctica, por ejemplo, salimos perdiendo. Nuestras ganancias bajaron. Y lo que se ha dicho es que eso es irrelevante. O sea, lo importante es que tú te pusiste de acuerdo voluntariamente con un competidor y que eso afectó la libre competencia del mercado.
Bueno, en términos simples, la colusión es un robo masivo, sistemático, oculto, que puede operar durante años sin que las personas se enteren. Y significa simplemente de que cada uno de nosotros paga un sobreprecio que no se justifica en nada, ni en la calidad del producto, ni en las virtudes del mismo, sino que simplemente se justifica porque dos o más señores se llamaron por teléfono, se reunieron en una estación de bomberos, como ocurrió en uno de los casos más bullados en esta materia, y decidieron artificialmente subir los precios, defraudando con ello a millones de consumidores.
El caso, desde el punto de vista contractual, si esto es un acuerdo bastante sui generis, porque en realidad ninguna de las dos partes puede obligar a la otra a cumplirlo.
Lo que pasa es que parte de la colusión justamente es que ambas empresas se ponen de acuerdo esto, pero después tienen que monitorearse y que tienen que ser capaces como de obligar un poco a la otra a cumplir el acuerdo. Tienen que tomar ciertas medidas. Entonces, claro, uno puede decir, en ciertos casos se pueden poner de acuerdo entre dos competidores, pero si yo no tengo cómo de alguna manera controlar qué es lo que está haciendo la contraparte y poder, el fondo, sancionarlo de alguna manera, si se sale del cartel, es difícil mantener el acuerdo. Entonces, efectivamente, tienen que haber estas medidas y muchas veces, por ejemplo, se amenazan de que si no cumplen con el acuerdo, por ejemplo, vamos a volver a una guerra de precios. Entonces dice, ok, si tú no cumples, si tú no subes los precios, entonces yo los voy a bajar, bajo el costo, te voy a hacer perder plata y existen justamente estas amenazas recíprocas para poder mantener este acuerdo.
Sí, usualmente, y lo he visto por ahí, un fallo reciente que hay coacción, hay fuerza y amenaza, ¿eh?, de una a otra, sobre todo aquella que es la principal en el mercado, la dominante. Pero también ocurre que en estas prácticas concertadas, aquellos que consienten que están de acuerdo en esta colusión, usualmente también están velando por su participación en el mercado. Es decir, quieren mantener los clientes que tienen, y ocurre entre ellos, entre los coludidos, ciertos pactos de no agresión para aquellos. Es decir, todos subimos los precios, todos ganamos más y nadie en definitiva ocupa el mercado del otro. Mantienen la participación en el mercado. Uno podría ver en principio una situación de esa naturaleza en el caso farmacia, donde hay tres operadores principales en el mercado que mantienen más o menos esa misma participación en el mismo.
Ustedes, en el caso farmacia, ustedes participaron de una u otra manera, digamos, están vinculados con ese caso. ¿En qué consistió específicamente el acuerdo y en la colusión?
Yo no participé directamente en el caso farmacia. Trabajaba en la Fiscalía Nacional Económica, pero no trabajé en ese caso. Pero independiente de eso, en el fondo, las tres grandes empresas de farmacia, que tienen más del 90% del mercado, se pusieron de acuerdo para subir sucesivamente en lo que se llama el 1, 2, 3, una subía el día 1, la otra subía el día 2, la otra subía el día 3, los precios de alrededor 200 medicamentos, que eran también medicamentos gancho. O sea, eran, por ejemplo, medicamentos que la gente necesitaba durante largo tiempo o por enfermedades crónicas, y eran medicamentos que correspondían alrededor del 16% de las ventas. Entonces se ponían de acuerdo para subir los precios en un porcentaje bastante alto y quedaban las tres con los precios más o menos similares en estos medicamentos.
Bueno, este es un caso paradigmático por varias razones, el de las casas de farmacia, puesto que es un mercado muy sensible. Son productos que uno puede estimar ético, de alguna forma. De hecho, la sanción por la colusión en esta situación ocurrió porque se concertaron para subir los precios en cantidades considerables. Hay algunos que pasaron de 5.000 a 50.000 pesos de un día para otro. Y se trataba de medicamentos para enfermedades crónicas. Tratamiento de enfermedades agudas. Es decir, medicamentos que son imprescindibles para mantener la salud o incluso para conservar la vida. Diabetes, Alzheimer, etcétera. O sea, estamos hablando de medicamentos que tienen una connotación para las personas muy relevante, muy relevante. Estamos hablando de que sin ellos empeoran, no mejoran o mueren. Y en ese mercado se constató una colusión producto de una delación también.
No exactamente una delación compensada. Existía una investigación de la Fiscalía Nacional Económica.
Claro.
Existía de hecho una denuncia de algunos consumidores que decían, es el colmo, yo compro este medicamento claro. Todos los meses, todas las semanas. ¿Cómo sube tanto de un día para otro en todas las farmacias? Pero ahí lo que sí gatilló ese caso es que después del caso farmacia salió la delación compensada porque ahí una de las empresas, que es FASA, tomó la decisión de llegar a un acuerdo con la Fiscalía Nacional Económica.
Y ahí, claro, y ahí, a eso me refería. En definitiva, fue la actitud de una de las empresas coludidas, porque fue efectivamente en el cambio legislativo y la figura de la delación compensada, la actitud y la conducta y el reconocimiento de Farmacia Ahumada lo que permitió constatar, a fin de cuentas, por el Tribunal de Defensa, una colusión. Y esto quiero poner énfasis, porque es muy relevante. Se delató, entre comillas, FASA. Delató este concierto. Pero se logró sancionar una colusión que alcanzó 4 meses. Es decir, el periodo en cuestión donde subieron estos precios y por el cual recibieron una sanción fue de diciembre del 2007 a marzo del 2008. ¿Qué ha pasado antes? ¿Qué ha pasado después? No lo sabemos con certeza. Solo hay especulaciones. Uno ve en redes, en definitiva, estudios comparativos que se hacen simplemente y basta que uno tenga la experiencia de enfermarse y transitar por esas 3 farmacias y constatar cuál es el valor de los medicamentos de esas mismas enfermedades u otro. Hay semejanza, por decirlo menos, sospechosa. Ahora, 4 meses, en 4 meses constatada esta colusión, la Corte Suprema dijo que hubo un daño general a los consumidores, de 27.000 millones de pesos. En 4 meses. No podemos decirlo, sería irresponsable decir que siguen coludidas. Solo hay especulaciones, hay ciertas denuncias. Pero imaginemos que lo siguen siendo, o que lo fueron antes o después por algún periodo. ¿A cuánto alcanza el daño? La situación se ha hecho más evidente en el presente, dado que producto de esa loable iniciativa que tuvo el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, de impulsar esas farmacias populares, y que luego fueron creándose en distintas comunas, las personas se han dado cuenta de las diferencias abismantes de precio de algunos. Sin ir más lejos, también esa constatación ocurre si uno va a farmacias de barrio o este simpático doctor Simi también que tiene medicamentos que son a un precio ostensiblemente menor. Entonces, yo diría que en general es un mercado que desde la perspectiva que yo analizo, de la perspectiva de los daños a los consumidores, a los abusos a los consumidores, es un mercado sospechoso. Esa es la verdad.
En el caso de la colusión, aparentemente, en los precios, lo que se colude no es en todo, sino que en algunos productos en particular. Y algunos productos que tienen o bien la masividad o bien son tremendamente esenciales para la vida. ¿Es correcto eso en materia de farmacia?
En el caso de la farmacia, sí. Y de hecho, una de las defensas de la farmacia es decir, pero si nosotros vendemos más de 5.000 productos y ustedes solamente están acá alegando por 200 medicamentos. Pero en este caso, claro, eran 200 medicamentos muy sensibles, 200 medicamentos, por ejemplo, o sea, o medicamentos de enfermedades crónicas o medicamentos que las personas necesitan tomar durante largos periodos de la vida, como son los anticonceptivos, los antialérgicos. Entonces, son medicamentos que la gente necesariamente necesita ir a comprarlos en la farmacia, en el fondo, por un periodo largo de tiempo, y además se llamaban productos ganchos porque, en el fondo, aprovechando que van a comprar este medicamento, aprovechaban de comprar otros medicamentos también en la farmacia. Entonces, eso también hacía aumentar finalmente los beneficios para las cadenas que se coludieron.
Esta materia de la colusión se analizó fundamentalmente desde el punto de vista de la Fiscalía Nacional Económica. Y después tangencialmente con la y con mayor, pues, llamaron, presentación de la del SERNAC.
Claro, lo que pasa, perdón, ahí va a ser una aclaración. En el fondo, en materia de libre competencia, podríamos decir que tenemos como tres órganos importantes. Una es la Fiscalía Nacional Económica, que es el órgano que investiga, el órgano que recibe las denuncias, el órgano que recibe una delación compensada, o que de oficio dice, oye, este mercado me parece muy sospechoso, los precios están similares, no han entrado nuevos competidores, entonces inicia una investigación. Y después, si la Fiscalía Nacional Económica considera que efectivamente se ha producido algún ilícito, por ejemplo, una colusión, presenta un requerimiento ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Y después, esa sentencia del tribunal es revisada por la Corte Suprema. Y después de eso, recién se puede entrar a la arista del consumidor. Y eso explica también por qué el fallo del consumidor acaba de salir ahora, el año 2019, siendo que estas conductas son del año 2007-2008, o sea, hace más de 10 años.
En este caso específico, siempre se planteó que había mucha legislación que no se aplicaba o legislación antigua que pudiendo aplicarse no se hacía. Me explico, fundamentalmente por el tema de la colusión que antes estaba sancionada penalmente y hoy día ya no lo está.
O sea, volvió a estarlo. Lo que pasa es que, claro, estaba sancionada primero, pero nunca se había aplicado. Uh-huh. O sea, era una norma que no servía para nada. Después se dejó sin efecto creo que el año 2004. Uh-huh. Y ahora la última reforma del 2016... Se volvió a sancionar penalmente. Lo que pasa es que todavía no se ha presentado ningún requerimiento por hechos que hayan ocurrido después del año 2016. Porque en el fondo, por un principio básico del derecho, uno solamente puede ser sancionado de acuerdo a las normas que estaban vigentes en ese momento. Entonces, se requiere que se presente primero un requerimiento en base a alguna colusión que haya ocurrido después del año 2016.
Claro. Bueno, para que lo entienda todo el mundo, la colusión es un negocio muy interesante, muy provechoso para quienes se coluden. Las utilidades son enormes, son las que quieren. En mercados concentrados, en definitiva donde hay el 90% de la participación en manos de tres empresas, como ocurre en las farmacias, bueno, pueden subir de 5.000 a 10.000, de 10.000 a 30.000, de 30.000 a 55.000 o 60.000, como lo hicieron. Ellos ponen el límite de la ganancia. Entonces, lo que ocurre es que el derecho tiene que establecer sanciones y reparaciones, indemnizaciones adecuadas para desincentivar esto. Porque si no, el cálculo es muy, muy simple. ¿Cuánto gano con esta colusión? 10. ¿Y cuánto voy a pagar en multa? 1. Bueno, entonces me coludo. ¿Ah? Tampoco hay muchos límites éticos en eso, obviamente, pero bueno, si el análisis legal costo-beneficio es que yo gano 10 y pago 1, bueno, hay un fuerte incentivo para seguir coludiéndose en este país y seguir abusando de los consumidores. Es por eso que, junto con las multas que tienen que ser elevadas, muy elevadas, es conveniente, es aconsejable establecer sanciones penales a los infractores, personas naturales. Y también indemnizaciones que sean adecuadas, que sean suficientes, que desde ya priven al infractor, priven a los coludidos de la ganancia, del sobreprecio de colusión. Eso desde ya, eso es el mínimo. Es decir, usted subió de 5 a 55 mil, tiene que al menos devolver esos 50 mil a los consumidores sin perjuicio de las multas y sin perjuicio de las sanciones penales a su gerente. Esa es la forma de desincentivar. Y efectivamente, en los últimos 15 años en Chile, eso no ha ocurrido adecuadamente por varias razones. Una de ellas es probablemente este periodo donde no tuvimos sanciones penales. La otra también, y que las personas lo perciben. Miren, esta colusión de las farmacias tuvo lugar en 4 meses, del año 2007-2008, y recién hoy, hace un mes, tuvimos la sentencia de primera instancia que estableció una indemnización, bastante modesta en mi opinión, muy modesta, en favor de los consumidores. O sea, tuvimos que esperar, ¿cuánto? ¿12 años? Para una sentencia de primera instancia que puede ser apelada, puede llegar hasta la Corte Suprema y pueden ser 10 años más. Entonces, eso, a ver, el conjunto de normas debe establecer reparaciones adecuadas, penas adecuadas, pero también las penas y las reparaciones deben ser oportunas, o si no, se sigue alimentando, con toda razón, ese sentimiento de abuso masivo, impune, que gran parte, en mi modesta opinión, del descontento social que vivimos desde el año pasado.
Yo estoy de acuerdo en eso. O sea, los tiempos son demasiado largos y es inconcebible eso. O sea, yo creo que una reforma importante es ahí, uno dice, ¿cómo podemos acortar el procedimiento? O ¿cómo podemos hacer, por ejemplo, como proponen algunos, que las multas que imponga el Tribunal de Defensa Libre de Competencia o la Corte Suprema vayan directamente en beneficio de los consumidores y no tengan que demandar después en un juicio que puede durar 3, 5, 7, hasta 10 años más? O sea, eso sí o sí requiere de una reforma urgente. Y el otro tema relevante, complementando lo que dice Mauricio, acá es muy importante que las penas sean altas, pero también es muy importante que exista una posibilidad alta de que los carteles puedan ser detectados, porque no sacamos nada tener una pena de cárcel, por decirte, de 30 años, si en la práctica no tenemos cómo detectar esos carteles. Y también lo que ocurrió en la gran mayoría de los casos antes de la farmacia era eso, que iba a la Fiscalía Nacional Económica, por ejemplo, requerimiento contra las ISAPRE, presentaba la prueba y el tribunal decía, la prueba no es suficiente para acreditar la existencia de la colusión. Y por eso la importancia de la delación compensada. Porque estos acuerdos, lo hemos visto, en general se reúnen los gerentes en el club de golf, en un restaurante, en un hotel.
En el cuerpo de bomberos,
claro. Y se reúnen entre ellos, sin testigos, o los testigos que están también están metidos en la colusión. Entonces, ¿cómo podemos conocer que existe ese acuerdo si alguno de los que participó del acuerdo no va y se delata?
Quiero hacer una mención ahí. Todo lo que ustedes me han señalado, aquí hay un acuerdo que es destinado a perjudicar a alguien, a un tercero, específicamente a alguien, un abstracto que está en la libre competencia.
Claro, y o alguien, al mercado, o sea, o a excluir competidores. Está,
y alguien concreto, específicamente, que es el consumidor. O sea, porque alguien tiene que pagar, en definitiva. Y la legislación penal chilena no era suficiente para eso, la asociación ilícita unida con la estafa, los fraudes, o la entrega fraudulenta. Porque en el fondo me estaba engañando, diciendo que un precio era tal y en realidad no era tal. ¿Y era por qué? Porque artificialmente entre todos nos pusimos de acuerdo específicamente para fijar un precio distinto.
Sí, la situación es bastante compleja y yo coincido con lo que acaba de decir María José, que esta cuestión es sumamente difícil de descubrir y probar. Yo mencioné un ejemplo, para que se entienda bien, mi mención al cuerpo bombero es simplemente porque una de las colusiones más famosas o más conocidas en Chile, que fue la de los papeles, algunas de las reuniones para concertar los precios tenían lugar en un cuartel de bomberos. No sé por qué razón, me parece el mayor respeto del cuerpo de bomberos de Chile, ya tenía una labor muy destacada aquí, pero así fue. En algún momento los computadores que usaron las papeleras, los gerentes de las papeleras para coludirse, terminaron en un canal. Eso fue. Lo tiraron al canal, lo reconocieron. Ocultaron las pruebas, bueno. Y efectivamente muchas de estas situaciones son necesarias varias herramientas legales para lograr una sanción y una reparación. No es una, no son solo las penas. Hay también incentivos como la delación compensada y la posibilidad de con ello abstraerse de las multas, por ejemplo. Cuestión que hizo la papelera, CMPC, en el momento en que se descubrió esta colusión durante 10 años del papel y que probablemente una de las más grandes de Chile, bueno, uno nunca sabe, puede ser
de las que se ha descubierto,
yo creo que una de las más grandes es la de los pollos, porque la proteína más consumida en Chile y la que afecta a los sectores más pobres, incluso una colusión durante años y años, y ahí está, bueno, ahí están los juicios, siguen adelante con algunos revés, incluso en esos casos. Está también la colusión de los supermercados, está la colusión de los pañales, recordémoslo, que la colusión de los pañales no pudo sancionarse porque se descubrió, se denunció en el momento en que estaba prescrito. Pero eso fueron ¿cuántos años? Y ojo, los pañales son demandas que se denominan inelásticas, así que no son reemplazables. Y los pañales impactan también a los bolsillos más de la gente más desposeída. Y eso no se puede sancionar.
Vamos a una pausa y volvemos en unos minutos con Derecho al Aire, el programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Estamos de regreso con Derecho al Aire, el programa de la Facultad de Derecho. Hoy nos acompañan María José Segers y Mauricio Tapia, y nuestro tema es la colusión. María José, ¿qué pasó en la sentencia de la Corte Suprema referente al caso del papel higiénico?
A ver, esta sentencia que acaba de salir hace un par de días es súper relevante por dos cosas. Primero, porque en relación a la delación compensada, que han habido varios casos de delación compensada, por ejemplo, el caso de los pollos, pero la delación compensada tiene un beneficio para el que se delata, que es que lo exime de las sanciones, lo exime del pago de la multa. Pero esto tiene una excepción, cuando en el fondo el que se delata es el que organiza el cartel y el que coacciona a los demás para que sigan en el cartel. Entonces, esta es la primera vez que en el fondo se aplica esa excepción. O sea, que había una empresa, CMPC, que se acogió al beneficio de la delación compensada, que la Fiscalía Nacional Económica consideró que se cumplía con todos los requisitos, que el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia consideró que también se cumplían todos los requisitos de la delación compensada, pero que la Corte Suprema dijo que no se cumplían los requisitos de la delación compensada. Entonces, en el fondo, revocó el beneficio que había dado el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y por primera vez aplicó esta excepción diciendo que como CMPC había sido la que organizó el cartel y la que había coaccionado a su competidor, tenía que pagar igualmente la multa. Entonces, por eso esta sentencia es muy relevante.
Claro, eso es bastante técnico y puede que suene muy hermético en ese sentido, pero lo que ocurre es que aquí hay dos cuestiones que hay que poner en la balanza. Por una parte, hay que dar incentivos para que la gente delate esto, porque ya lo dijimos, es muy difícil de descubrir. No dejan pruebas, se encargan de, en definitiva, de hacerlo de una manera en que no quede registro, ¿no? Son formas de concertación sofisticada, digamos, ¿eh? Entonces, si uno no delata, no acusa, ¿eh? Por las razones que sea, es muy difícil. Entonces, hay que la ley debe establecer incentivos. Se ha dicho en muchos medios que hay que asegurar ciertos beneficios. Lo que ocurre aquí también, por otra parte, es que en este caso lo que dijo la Corte Suprema también tiene en gran medida mucha razón. Lo que ocurre es que uno de los actores que se coludió es un gigante, ¿eh? Con una participación del mercado muy relevante. Y lo que dijo es que ejerció fuerza, coerción, es decir, amenaza al otro para que siguiera en esta colusión, bajo, me imagino, amenazas de excluirlo del mercado con una guerra de precios, por ejemplo, o algo así. Y en el derecho y en la actuación en cualquier ámbito, nosotros no podemos permitir la fuerza, no podemos permitir la coerción, aunque sea económica. Y esto está surgiendo de una discusión moderna en el derecho, y perdonen que vaya estos tecnicismos, pero es en definitiva la constatación de que hay no solo la fuerza se ejerce con una pistola en la mesa o con una amenaza de que le va a pasar algo a tu familia, sino que también se ejerce por medios económicos. Cuando un gran distribuidor le dice a la pequeña proveedora de lechuga hidropónica o de miel, le dice: mire, si usted no me vende en 30% menos yo no le compro más su producción. Y resulta que toda su producción se la vende a este gran distribuidor, a este gran supermercado. Eso no es amenaza física, no es fuerza sobre la persona, ¿no? Pero sí es, a fin de cuentas, una forma de abuso de la dependencia económica, de coerción económica, como habla también la sentencia de la Corte Suprema. Es una contratación moderna. Por tanto, es un caso que hay que poner en la balanza. Por una parte están los incentivos, pero por otra parte no podemos permitir estas medidas también de coerción económica.
Bueno, es que ahí lo que pasó justamente es que tenemos dos tribunales que tienen distintos criterios.
Eso es.
Porque primero el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia decía, claro, fuerza es casi si estás con una pistola hasta el cuello. O sea, ponía límites muy, muy estrictos. Estricto. En cambio, la Corte Suprema pone límites muy amplios. Porque, por otro lado, cuando existen carteles... Que era la pregunta anterior, para que las empresas sigan en el cartel necesariamente se amenazan, y se amenazan con guerras de precios. O sea, eso también es propio del cartel. De decir, oye, si no sigues en el cartel, yo voy a bajar mi precio, yo te voy a sacar del mercado. Entonces, ¿cómo uno llega a un equilibrio para decir cuál es la amenaza que es propia del cartel y cuál es la amenaza que efectivamente constituye una fuerza, una coacción económica? Y ahí lo otro que yo quiero recalcar es también, bueno, ¿qué es lo que pasa en el fondo con la certeza que tiene que dar el derecho cuando los dos tribunales que tienen que opinar sobre esta materia dan posiciones tan distintas? Y ahí es donde, bueno, donde surge un poco la duda, bueno, ¿qué va a pasar con la delación compensada? Porque cuando una empresa decide delatarse y entregar información que acredite suficientemente que existió el cartel, con datos que permiten calcular el daño, por ejemplo, el abuso a los consumidores y todo eso, y supuestamente se está cogiendo un beneficio, la fiscalía le dice, sí, tú cumples con el beneficio, no te van a aplicar la multa, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia también le dice, no se te va a aplicar la multa, y después, 5 años después, la Corte Suprema dice, oye, no... Tú organizaste este cartel, tú coaccionaste al otro. Sí te voy a aplicar la multa. Hay un tema de certeza que también sí hay que considerar de cómo va a impactar en la delación compensada y cómo va a incentivar o no va a incentivar que las empresas se delaten. Sobre todo considerando que ahora hay sanciones penales. Entonces, en un caso como este, por ejemplo, si hubiera sido después del año 2016, los ejecutivos de CMPC que se delataron, que dieron todos los antecedentes, podrían después estar en la cárcel. Entonces, obviamente, ahí los incentivos para delatarse pueden bajar un poco. Entonces, ahí hay que buscar como dónde se va a encontrar el equilibrio. Y bueno, como este es el primer caso, hay que ir viendo un poco qué es lo que va a pasar hacia adelante.
En este caso específico del papel higiénico, aquí hay una absoluta desproporción respecto a las que quienes habían llegado al acuerdo. Entonces, da la impresión de que parece que para la CMPC no era necesario tener un acuerdo de precio.
No, el otro tenía una participación
como el 25%
importante, que no era menospreciable, si bien la papelera tenía el dominio del mercado. Tiene que ver también con esos pactos de no agresión, de mantener la participación en el mercado, que beneficia a ambos y la utilidad es por el periodo de la colusión.
O de excluir a otros competidores de repente. Dicen, bien, estoy dispuesto a compartir el mercado solo contigo, pero no vaya a entrar un tercero, un cuarto, nadie
ahora,
más.
Yo tengo la impresión, que es simplemente una impresión, y que aquí hay un problema de justicia material que identificó la Corte Suprema y me lo trato de explicar en términos muy claros. Esto es una colusión del papel, estamos hablando de la servilleta, el papel confort, todos esos papeles, durante 10 años. Imagínense cuánto impacta eso en los bolsillos de todas las personas. Diariamente compran en la canasta mensual del supermercado. ¿Cuánta plata salía de los bolsillos de todos nosotros injustamente? Y se iba para estas personas que decidieron aumentar artificialmente los precios. Bueno, ¿cuánta plata? Nunca lo sabremos, lamentablemente, porque uno dice, se llegó a un acuerdo, qué bueno que se llegó a un acuerdo, pero se llegó a un acuerdo en $150 millones que pagó la papelera, 7.000 pesos para cada uno. ¿Eso corresponde a todo el daño? No lo sabemos. Nosotros, ahí con algunos profesores que nos dedicamos a estos temas desde la perspectiva de los daños a los consumidores, creemos que el daño, en principio, debió ser, en la práctica, el doble o el triple. Es decir, así, un cálculo grueso, pudo haber llegado a 400 o 500 millones de dólares y pagó 150. En un acuerdo con los consumidores, ¿cierto? ¿Legítimo? Legítimo. Y se pagó a todos nosotros y se pagó. Pero creo que también, vuelvo a lo que estaba diciendo, creo que hay una sensación de que la solución no fue completamente justa. De que las multas también son bajas. Si, imagínense que si uno de los coludidos, el principal, la papelera, estuvo dispuesto a pagar 150 millones de dólares y resulta que la multa es 15 millones de dólares. O sea, hay una desproporción, ¿me entiendes? Yo comparto que hay que asegurar, en definitiva, los beneficios que se otorgan frente a una delación compensada y que no resulta, en principio, lógico que luego de 5 años en que la instancia de la libre competencia dijo se aplica estos beneficios, luego la Corte Suprema diga que no. Eso lo comparto. Pero también hay que asegurar, en definitiva, aquel otro elemento que permite resolver estos casos de manera más racional, de manera más justa, de manera más aceptable por todos. Es decir, que se pague el daño pronto y total a los consumidores. Y en estos casos no ocurre, no ha ocurrido nunca en Chile. Nunca se ha indemnizado por estos casos adecuadamente y oportunamente a los consumidores. Ese es el problema.
¿No sería conveniente desde el punto de vista legislativo que sea un solo tribunal que conozca estas materias, no estos 3 o 4 tribunales que hay?
Bueno, hay una... Bueno, la reforma, recordémoslo, hace 2 años, 3 años, antes del estallido social, nosotros hablamos, y en la prensa parecía ahí, que el CERNAC era un león sin diente. El CERNAC es el Servicio Nacional del Consumidor y que es el que nos representa a todos en estas acciones colectivas que luego de estos ilícitos contratados, de todas estas colusiones, todo abuso, bueno, va y presenta una demanda y dice indemnice a todos los consumidores, a todos nosotros. ¿Ah? Y lo hace en un tribunal civil y lo hace con los... Y aquí hago un homenaje al CERNAC y no solo a esta administración del CERNAC, a la anterior y a todas, porque con los escasos medios que tienen logran llevar adelante estas demandas, enfrentándose a un despliegue enorme de los coludidos que contratan, en definitiva, que tienen grandes recursos para contratar a todas las oficinas de abogados que quieran, y a pesar de eso llevan adelante y logran sentencias. Así que felicitaciones para el CERNAC que logra con sus medios. Pero bueno, volviendo atrás, hace 2 años estábamos diciendo, bueno, es que por esto mismo, el CERNAC no tiene dientes, un león que ruge, pero no tiene dientes, démosle más facultades, démosle más recursos. Dotémosle, en definitiva, por ejemplo, de la posibilidad de establecer sanciones, de establecer la restitución de dinero mal habido, directamente. Bueno, pero todo eso, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pasó que un sector político decidió que iba a llevar esto al Tribunal Constitucional, a pesar de que la Cámara de Diputados y el Senado había aprobado ese aumento de facultades, que significaba una protección para todos. Y resulta que el Tribunal Constitucional lo volvió a dejar sin dientes. O sea, varias de estos abusos podrían tener un control mayor de haberse aprobado completamente esa ley. ¿Qué quedó en el aire nuevamente?
Bueno, y también en sede de libre competencia, bueno, también la modificación del 2016 establece que ahora que las indemnizaciones las conoce el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, un poco por eso, tiene que ser más rápido esto, o sea, tiene que ser el tribunal que ya conoce toda la historia, que tiene toda la prueba, el que en definitiva determine cuáles son los daños. Porque que vuelva a pasar el tema de la farmacia, que haya que esperar 10, 12 años para recibir algún tipo de compensación, que además ni siquiera es muy alta, en verdad es una burla. Entonces yo creo que ahí hay que hacer un esfuerzo importante de cómo acortar los plazos, cómo hacerlo más eficiente. Obviamente que todas las empresas tengan el derecho a defenderse y lo que corresponda en el fondo del debido proceso. Pero esto tiene que ser oportuno, tiene que ser eficiente y efectivamente tiene que llegar al bolsillo de los más perjudicados, que son los consumidores. Entonces veamos quizás de poner multas punitivas, que las multas que determina el tribunal vayan directamente a los consumidores, habrá que determinar cómo, o démosle más facultades al CERNAC. Pero ahí sin duda hay un espacio grande para poder mejorar la legislación y también la aplicación de los tribunales. O sea, bueno, en ese sentido los tribunales también tratar de...
Hay dos reformas, a pesar de que el Tribunal Constitucional cercenó esa ley, quedaron dos figuras que en mi opinión, si se aplican, son bastante favorables. Esperemos que se apliquen. Me refiero a dos reformas de la ley del consumidor.
Esperemos que lo hecho no ocurra. Bueno, para que no se apliquen.
Bueno, ojalá que no ocurran, pero bueno, en eso soy escéptico. bueno, ¿qué son estas dos figuras? Miren, en el caso farmacia, ¿qué es lo que se pudo demandar como daños por los consumidores, el CERNAC representando a los consumidores? Se pudo demandar solamente el daño patrimonial, es decir, esencialmente el sobreprecio que pagaron. De 5.000 pasó a 50.000 o lo que sea. Ya, esa diferencia.
Claro, o los remedios que no se pudieron comprar.
O los remedios
comprar
que no se pudieron comprar, claro. Bueno. Ahora, bueno, ¿y qué pasa con el daño moral, la afectación, la angustia? ¿Qué pasa con esas personas que empeoraron porque no pudieron comprar esos remedios? ¿Qué pasa con esas personas que vieron con angustia que el presupuesto familiar se redujo dramáticamente de un día a otro y ya no podían en definitiva comprar otros bienes, no sé, pagar el arriendo, lo que sea? ¿Qué pasa con esa angustia? Eso se denomina en el derecho daño moral. Y eso no se podía indemnizar, o no se podía más bien demandar por el CERNAC en representación de los consumidores hasta el 2018. En este caso, el de la farmacia era elocuente. Ahí había angustia y eso debió compensarse, pero no se podía en la época porque la ley no lo permitía, desde el 2018 lo permite. Y el otro elemento que puede ser relevante es que esa reforma también dejó por ahí, se pasó, quedó afortunadamente en un artículo la posibilidad de que aumenten en un 25% las indemnizaciones bajo ciertos supuestos de afectación grave a la integridad física, psíquica de las personas, por ejemplo. Es una especie de multa en beneficio de los consumidores, en el sentido de que las multas van al Estado en general, ¿ya? Pero esto se trata de otra cosa, se trata de una indemnización de perjuicio, es decir, un dinero que va a los consumidores y que se aumenta en un 25%. Imaginemos que eran 10 lo que se les cobró de más, bueno, se aumenta en un 25% ese 10 y va al bolsillo de los consumidores. Eso también está en la ley del 2018, no se ha aplicado todavía, pero puede ser útil también para permitir una decisión que sea percibida realmente como una decisión justa y no una burla, como acaba de decir María José.
Estamos en el programa Derecho al Aire de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Hoy nos acompañan María José Segers y Mauricio Tapia. ¿No creen ustedes que existe una suerte de cúmulo de normativa en materia sancionatoria y regulatoria, tanto respecto a los consumidores como de la libre competencia, que hace muchas veces un poco confusa la defensa, la prueba, en definitiva, particularmente porque aquí hay intereses contrapuestos, porque al fisco le interesa, o sea, no le interesa aplicar multas, pero las multas van a beneficio fiscal, no van a beneficio de los particulares. Los particulares quieren tener precios menores y los coludidos quieren tener la mayor ganancia posible, que además se traduce en que el fisco vuelve a ganar por el aumento de los precios y aumento de los impuestos.
Claro, es una pregunta difícil de responder. En verdad, en el mundo esta materia ha evolucionado en los últimos 30 años, 40 años, así que no hay soluciones mágicas, en verdad. Lo cierto es que, ya lo dijimos, estos ilícitos son sofisticados. Es gente que se prepara para esto y que lo trata de hacer bien y sin ir más lejos, la mayor parte de las colusiones no se descubren. Entonces, bueno, tiene que haber un órgano especializado, por tanto, en tratar de investigarla, la Fiscalía Nacional Económica, y sancionarla, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.
Que además hay solo aclarar que acá hay economistas también. O claro, sea, a diferencia de, por ejemplo, en los tribunales ordinarios, que son puros abogados, lo ven desde el punto de vista del derecho, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, la Fiscalía Nacional Económica, hay economistas, o sea, es altamente especializado, porque acá el tema de los daños, de calcular los daños y todo,
No solo por eso, sino que tiene componente económico, porque, miren, cuando un abuso de posición de mercado, un monopolio, requiere analizar la estructura del mercado. Por tanto, requiere competencias de economista. Bueno, eso es un tribunal especializado para sancionar estos ilícitos. Y tiene que existir, y en todos los países existe, occidentales. Ahora, bien, eso tiene que dialogar de manera adecuada con el paso siguiente, que es que, bueno, a esta gente lo descubrieron, estaban coludidos durante 10 años, vendiéndonos pañales, vendiéndonos papel con un sobreprecio. Bueno, se sanciona por la instancia de libre competencia, se establece multa, ahora ojalá penas privativas de libertad si se llegan a aplicar. Bueno, pero luego, bueno, ¿y cómo devuelven la platita a esa gente? ¿Cómo le pagan a los consumidores aquello que le sacaron del bolsillo, en verdad? Ya ni siquiera una reparación, es una devolución. Bueno, ahí tienen que actuar los órganos jurisdiccionales competentes. Tradicionalmente en Chile, las indemnizaciones siempre las declaraban los tribunales civiles. Desde el 2016 se hizo una innovación, todavía no se ha aplicado. Es que el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia va a definir la sanción de la colusión, en este caso, y la indemnización a las víctimas, con la idea de hacerlo más rápido. Ahora, de todas maneras, queda el recurso de la Corte Suprema, así que va a llegar a los tribunales civiles nuevamente esa indemnización. Eso no, el mecanismo más rápido, adecuado, expedito, bueno, eso está por verse, en verdad. Lo cierto, lo que yo puedo decir del estudio de los casos de colusión en Chile y los daños a consumidores y de los acuerdos a que se llegan luego de las colusiones, es que yo no conozco ningún caso donde se nos haya indemnizado de manera adecuada y oportuna.
En esos casos, en el caso, por ejemplo, cuando llega la Corte Suprema, ¿no sería conveniente, el caso, por ejemplo, no es un muy buen ejemplo, pero en materia de justicia militar, cuando se trata de asuntos militares, a la Corte Suprema comparece también el fiscal militar, como integrando? Y en este caso, ¿no sería bueno también que compareciera algún economista o alguien técnico especializado en materia económica?
Podría ser. Lo que pasa es que se supuestamente el análisis económico ya lo hizo el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Lo que algunos han planteado es que hoy día el recurso ante la Corte Suprema es súper amplio. O sea, la Corte Suprema puede revisar todo y lo dicho directamente, claro. O sea, que sus facultades son absolutamente amplias. Otros han planteado que quizás este recurso de reclamación ante la Corte Suprema debería ser más acotado. Y la Corte Suprema solamente pudiera revisar la sentencia del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en ciertos casos más específicos, que pudiera hacer que no todos los casos lleguen a la Corte Suprema y así acortar un poco los tiempos. Podría quizás ser una solución.
Nos quedan pocos minutos. Quiero hacer una mención de que el ministro de Economía, Lucas Palacio, valoraba la figura de la delación compensada y hablaba en estos casos que a la fecha se había permitido detectar 7 carteles. Fuera de los pollos, fuera de los supermercados, fuera de papel higiénico, ¿qué otros carteles más hay?
Está, bueno, el primer caso de delación compensada es un caso que no es muy conocido, pero era un cartel internacional que en el fondo se repartió en el mundo a nivel internacional entre las empresas Whirlpool y Tecumseh, que son las que fabrican como los motores de los refrigeradores. Ahora, este caso no es muy conocido porque en el fondo el sobreprecio finalmente lo subieron los fabricantes de los refrigeradores y no tenían mucho cómo traspasárselo a los consumidores. Pero ese es un caso. Está el caso también de las navieras, donde está involucrada la Sudamericana de Vapores, que ese caso está todavía pendiente. Y hay un requerimiento que se acaba de presentar hace un par de semanas, que son los alimentos para los salmones, ya que también fue a propósito de una delación compensada. Entonces, han habido 7 casos, pero no están los 7 casos terminados. O sea, no sabemos si todos efectivamente van a terminar con alguna sanción para el cartel. Y además, bueno, no todos los casos impactan igualmente a los bolsillos de los consumidores. No todos son como bueno, igualmente graves.
Ahí están las situaciones que se han descubierto a propósito de los pasajes de buses, que también se impacta directamente a los consumidores. Y hay que ver lo que ocurre en la práctica cuando viene una fiesta, fin de año, no sé, cómo mágicamente los pasajes de buses suben todos al unísono en sumas similares.
No, y lo más insólito que los buses han sido sancionados varias veces. Creo que es el mercado que más ha sido sancionado, sí. Y lamentable, y uno no ve un cambio de conducta. O sea, eso es como lo más grave, y ahí también uno puede decir con justa razón. O sea, ¿cómo puede ser que las mismas empresas que ya han sido sancionadas por estos hechos, al parecer continuarían con estas prácticas?
Pues en definitiva, la colusión nueva siempre nos ha acompañado, y esperemos que no nos siga acompañando. Bueno, llegamos al término del programa de hoy. Les agradecemos. Se nos pasó volando nuevamente. Y con la canción propia de nuestros tiempos, Confusion, de Electric Light Orchestra, despedimos el programa de hoy. Muchas gracias por haber venido esta tarde.
Gracias. Muchas gracias.
Y hasta el próximo miércoles. Que tengan un muy buen regreso a sus hogares o a donde quieran y puedan ir. Muchas gracias. Hasta luego.
Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile presentaron Derecho al Aire. Derecho al Aire. Un programa donde analizamos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 18 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl.